On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos, aquí estamos en este jueves, como siempre, acompañándolos. Está Claudio y Cristina en la cabina de la radio, Susana en Luján, en su casa, yo aquí en la sede de Brahma Kumaris, que ahora estamos también en Escobar, después les voy a recordar que lo comentamos la semana pasada. Y bueno, como siempre, dispuestas a compartir nuestras experiencias, reflexiones, todo el estudio desde el Raya Yoga, donde hay tantas herramientas para compartir con ustedes y así podemos hacer juntos este camino fácil. Hola Susana, buen día.
Hola, buen día Maya, buen día a todos los que estén conectados.
Entonces, antes de comenzar, tenemos un regalito para el alma de cada día. Y en el día de hoy, el regalito dice: comienzo esta jornada en paz. Me doy tiempo para hacer todo conscientemente y sin apuro. No es un día más. Es el día que tengo. El hoy, el ahora. Al atardecer me repliego y desconecto de cada uno de los sentidos físicos. Uno a uno voy cerrando los capítulos vividos. Entro en un estado de quietud. Así que bueno, este es este regalito con sugerencias para el día de hoy. Y hoy vamos a comenzar también el programa, que es nuestro tema, con una lectura muy especial, que dice: si supieras, si supieras que el amor es yo soy, si supieras que tu yo es amor, nunca volverías a querer nada. Nunca volverías a intentar tomar algo de nadie. Te darías cuenta de que tú nunca necesitas nada. Solo tu cuerpo tiene necesidades, pero tú no. Te irías desapegando naturalmente de todo y de todos, pero a la vez te conectarías íntimamente con todo y con todos. Ya no habría dependencia de nada ni nadie. Nadie podría nunca lastimarte y nunca podrías intentar lastimar a otro. Sabrías que no podrías perder nada real nunca más. Serías capaz de responder al sufrimiento de otros sin sufrir tú mismo. Sabrías exactamente qué es lo que hace a la gente tan infeliz y conocerías los secretos de ser feliz en tu yo. Si supieras, pero lo sabes, ¿no lo recuerdas? Así que bueno, esto es algo muy bonito que escribió uno de nuestros profesores, escritor de varios de los libros, referente al tema que vamos a abordar hoy con Susana, que es el amor, la responsabilidad del amor. Y partimos, como lo trata en este escrito, donde tantas veces hemos hablado del alma, del ser, de esta energía que somos y donde está todo lo virtuoso contenido en ella. Y es a través del ser que nos expresamos y nos relacionamos tan separado de lo que es el cuerpo en sí. Y que lo queremos expresar siempre. Se expresa de diferentes maneras y en diferentes momentos. Pero lo importante es ir descubriendo esto que es el amor, que en definitiva es una energía que nos mueve y que mueve absolutamente todo. Pero a veces, no entendiendo demasiado bien cualquiera de estas virtudes que están ahí en el alma, caemos en sus opuestos. Y entonces, de todo lo pleno y feliz que el alma es, caemos en lo opuesto. Entonces, lo importante es poder ir descubriendo, entendiendo y conociendo como el Raya Yoga nos la presenta, y desde ese lugar ir conectando con lo puro, lo genuino y lo verdadero que el alma en sí es. Entonces, hoy el tema que pensábamos justamente es cómo entonces ir entendiendo el amor, que es lejos a veces de tantas cosas que estábamos como esperando, pidiendo, cuando conectamos con este yo, como decía este escrito. Si esto lo supiéramos, qué diferente sería, ¿no? Así que bueno, acá con Susana vamos a intercambiar estos pensamientos e ideas.
Pensaba que los seres humanos asociamos el amor, lo mezclamos todo, y generalmente lo asociamos a episodios de felicidad, pero también de mucho pesar, de mucho sufrimiento. ¿Cómo se vive el amor ante la pérdida física, la pérdida presencial o el desamor? Entonces, ahí vemos millones de canciones escritas como producto del sufrimiento por ese mal, el amor mal entendido, ese amor que viene de la dependencia, del apego, de la creencia que si ese ser no está conmigo, la felicidad se fue, no tengo acceso, perdí la llave del bienestar, de la felicidad, de la esperanza, de los proyectos de una vida. Y todo se ha ido mezclando porque somos terrenales, pero fundamentalmente somos espirituales. Lo que pasa es que nos hemos ido alejando del eje central porque somos básicamente espirituales. Somos un alma en un cuerpo. Y la verdad que en las últimas décadas, yo diría siglos de la humanidad ha entrado en lo terrenal, en lo material, en lo tangible, en lo que se ve. Y ese materialismo nos hace vivir en la conciencia de la materia, de que soy un cuerpo. Y el cuerpo demanda sensaciones, tiene deseos, quiere materializar cosas y confunde al alma. Y eso se produce porque hemos ido bajando la espiritualidad. Somos seres espirituales, entonces ha ido ganando el cuerpo frente al alma. Entonces el cuerpo exige, demanda, y el alma lo que le puede dar no satisface al cuerpo. Esa mezcla ha hecho que el amor se piense y se sienta como un sufrimiento, como algo... Todos enfrente al amor tienen lágrimas acumuladas por un motivo o por otro, y el amor no tiene nada que ver con eso. El amor es una energía pura que siempre es para dar felicidad. Siempre es para reconfortar, para el bienestar. Es una fragancia, siempre. Una fragancia que reconforta, que agrada. Nunca es tristeza, nunca es pesar. Entonces sería bueno que hoy reconozcamos la diferencia entre una cosa y otra y podamos entender que somos amor. La esencia de nuestro ser es el amor y es la paz. Son dos cosas y también es la verdad, ¿no? Pero nos hemos ido alejando de la verdad, nos hemos ido alejando de Dios y de los buenos hábitos y de las buenas costumbres y de la verdad, básicamente. Por eso hemos ido confundiendo, ¿no?, una cosa con otra. Así que dejemos hoy, planteémonos en primera instancia, como primera premisa, separar el amor del dolor. Si pudiéramos hoy hacer esa primera gran separación, la paja del trigo, ¿no? Separar el amor del dolor. Y ahora vemos cómo vamos a ir haciendo esto.
Sí, justamente por esto como que se fueron creando mitos, ¿no? Entonces es como que por amor se sufre, el amor duele, y si uno no expresa eso, es como que más o menos estaríamos siendo insensibles, ¿no? Uh-huh. Y realmente el amor está mucho más allá de ese dolor y de ese sufrimiento. Cuando nos vemos que estamos bajo ese efecto, entonces darnos cuenta que lo que está pasando por ahí es la otra cara, como siempre decimos, en la medida que las virtudes se han ido desgastando, se han ido perdiendo, apareció lo opuesto, ¿no? Como es la virtud desvirtuada. Y ya lo hemos tratado muchísimas veces, que en este caso sería el apego, ¿no? Que me trae ese dolor, ese sufrimiento, ese miedo, el miedo a la pérdida. Cuando el amor se expresa, naturalmente es dar, sin medir, sin cuantificar, sin seleccionar, porque brota automáticamente y espontáneamente, como vos decías, es esta energía que nos mueve, ¿no? Es la energía que impregna y que entonces se expresa. Pero como hay heridas en el alma que nos marcaron, y también por no tener la claridad suficiente, muchas veces nos estamos protegiendo de expresarlo. Uh-huh. Y también de recibirlo. Porque, ¿qué pasa? Al no entender el miedo a la pérdida. Entonces me parece que frente a no estar abierta a recibir como un medio de protección, es para no sufrir después la pérdida. ¿Y esto qué me lleva? A darme cuenta de que lo estoy esperando de otro. Y como vos decías, Susana, lo que queremos por lo menos rescatar hoy es que yo soy ese amor. Entonces voy a poderlo dar incondicionalmente, no voy a poner pautas, pero fundamentalmente no voy a esperarlo. Porque en la medida en que yo me sienta desde ese lugar, voy a poder dar y no voy a sentir la necesidad de recibir o de esperarlo. Que esto es lo que me trae ese dolor, ese sufrimiento, eso que se produjo naturalmente, y como siempre decimos, no es la culpa de nadie, es meramente en el viaje que fue sucediendo esto, el vacío. Y cuando queremos como empezar a poder llenar ese vacío, lo estamos haciendo desde un lugar que podemos o sabemos. Hoy la fuerza, en esta explicación inicial que vos diste, es nutrir esa fuerza espiritual. La espiritualidad es lo que me conecta con mi esencia y con el ser. Eso es lo que estamos como descubriendo, quizás para algunos. ¿Y cómo lo podemos nutrir, como regar a diario, para que esto emerja, ¿no? Y se exprese? Porque, como decimos, es esta energía que impregna absolutamente todo, ¿no? Y que se manifiesta, sea el lugar en el que esté y haciendo lo que haga, ¿no?
Sí, y entender. A veces es difícil aceptarlo, pero los creadores de nuestro propio sufrimiento y dolor somos nosotros mismos, al no entender cuál es nuestro papel y cómo son las reglas de juego. Nos pasamos la vida buscando afuera lo que hay dentro nuestro. Y nadie nos lo dice de antemano, ¿no? Es una pena tener que descubrir esto después de un largo camino. Pero esa es la realidad. Y por eso la intención de hacerlo llegar para que todos puedan descubrir que esto es así, que no necesitamos a alguien que nos dé amor, que no necesitamos a alguien que nos trate con amor. Ese amor está dentro nuestro. Y el amor no es algo que se pide, no es algo que se espera, no es algo que se necesite, es algo que está dentro mío muy fuertemente y que cuando soy consciente de eso, empiezo a darme cuenta que desborda. Y lo único que tengo que hacer con ese amor es darlo. Entonces no necesito nada de nadie, más que, no quiere decir que en esto que yo sea autosuficiente, de hecho lo soy, pero quiero decir, sin esta dependencia emocional, porque creamos lazos y ataduras emocionales, que por supuesto que nos generan dependencias y por lo tanto dolor. Nadie puede ser feliz de una esclavitud, de ningún tipo. Ni esclavitud material, ni psicológica, ni emocional. Absolutamente no. Nuestra esencia es ser libres. Libres, pacíficos, amorosos, verdaderos. Pero para eso tenemos que emprender el camino de vuelta. El camino de vuelta a casa, de vuelta a ser lo que originalmente fuimos y somos, para lo cual ir quitando estas capas exteriores de dependencias, de apego, de condicionamientos, de celos, porque a través del apego vamos generando, no queremos perder eso que creemos que es nuestra fuente de felicidad. Entonces empiezo a celarlo, empiezo a escatimarlo, empiezo a querer apartarlo, a esclavizarlo, y ahí empieza una catarata de sufrimiento y de ida y vuelta de dolor que no corresponde en absoluto, pero que debemos entender cómo funciona para liberarnos, ¿no?
Sí, totalmente. Esto que decías vos creo que es lo más claro del apego, ¿no? La dependencia. Así que bueno, vamos a un temita musical y después continuamos con el tema de hoy.
Hay muchos motivos para que estés con nosotros. Frecuencia 91.9 FM. Otra.
Tão rara, Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris Ar.
¿Será que es tiempo que le falta para perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara.
El camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Continuando con el tema, la responsabilidad del amor, acá con Susana, estamos queriendo compartir esta virtud que es como fundamental en nuestra vida, como todas, por supuesto, pero que cuando no lo tenemos claro o lo hemos entendido de otra manera, nos lleva a sufrir, a depender, como estábamos hablando, en pensar que era necesario, en pensar que lo podemos perder, y también yo podría agregar que lo debo ganar. Y esto parte quizás mucho desde la infancia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, bueno, si haces esto, te compro tal cosa? Y a veces lo más fuerte que se dice, bueno, no te quiero si no haces esto. Y creo que esto es lo más fuerte que se puede grabar en uno desde la niñez, porque entonces me tengo que portar bien para ganar el amor de mamá y papá o la maestra, porque si no, no me van a querer. Y esto es tan dañino porque ahí el adulto llega pensando que tengo que estar haciendo cosas para ganar este amor de la otra persona. Y hoy estamos descubriendo que el yo, esa energía, el alma, el espíritu, el ser, es amor. Entonces, desde el lugar que la maestra o que los padres tengan el entendimiento este y se expresen desde el amor, naturalmente los hijos o los alumnos lo van a recibir y no van a tener que estar haciendo nada para esperar algo del otro. Pero como esto no, quizás no se conoce, entonces pensamos también que esto se debe ganar. Y así vamos pasando, hemos ido pasando de generación en generación con todo esto que son considerados realmente como mitos.
Sí, así es. Lo mismo, bueno, el amor es como un gas que hay dentro nuestro que se expande. Y como lo queremos manejar muchas veces por miedo a sufrir, lo queremos manipular, entonces cerramos y abrimos la canilla, a este le doy un poquito, a este otro le doy más, voy a retirarlo de acá y lo voy a correr para allá. Nos movemos a veces como piezas en un tablero de ajedrez. Y en realidad es algo que nunca nos puede hacer feliz hacer esta manipulación, y ni siquiera es real. Entonces, así es como creemos que es más lícito poner amor en los hijos, o poner más amor en los padres, o poner más amor en la profesión, en diferentes momentos de la vida, elegir una u otra opción para protegernos o para esperar, porque necesitamos recibir algo de vuelta de eso, que, de ese sector, de la familia, del trabajo. En realidad, el amor es una onda expansiva, es algo que yo abro y tiene que desparramarse por todas partes, por todos lados y a todos los que estén alrededor, y si están lejos también. Porque es eso lo que nos va a dar una clara dimensión de dónde estamos parados y un verdadero retorno. Y cuando digo esto, también es a la naturaleza, también es a los animales. Vivimos en un escenario. El escenario no es solamente de la humanidad. La humanidad vive dentro de un reino animal y dentro de un reino vegetal, y dentro de un juego de clima y de elementos como el fuego, el aire, la tierra, el agua, que nos sirven permanentemente y que lo damos como obvio, pero no es obvio. Puede, en algún momento puede llegar a faltar y nos damos cuenta de su importancia. Es parte de todos aquellos que hacen posible la vida, aunque sea de una manera silenciosa. Entonces, la responsabilidad del amor también la tenemos, muy claramente hacia los elementos, cuidar el agua, cuidar la tierra, no contaminar, cuidar el aire, respetar a los animales en su esencia. Si además de respetar queremos tener hacia ellos una consideración especial en vista al daño que muchos otros le hacen, no solo que no los respetan, sino que los dañan, los matan, los depredan, los limitan, los encarcelan, lo usan como experimentación para fármacos, para cosmetología. Todo eso es un sometimiento muy cruel. Entonces, si creemos que nuestro papel también podría ser el de hacer algo para protegerlos, para preservarlos de ese daño, además de respetarlos en esencia, eso sería un paso adelante, también como responsabilidad del amor. Cada uno verá en qué medida tiene su sensibilidad puesta y obrar en consecuencia, ¿no?
Ahora que te escucho, Susana, también pensaba cómo es como tan fácil de observar, y seguramente que muchos han tenido esta experiencia, con las plantas. Sabemos que las plantas no son almas, no tienen un alma, pero sí perciben la vibración. Desde nuestro cuidado, desde nuestra atención. Y cuando está presente esta energía amorosa, en regarla, en sacarle las hojitas secas, en cuidarla, vemos que la planta responde y decimos, qué preciosa que está. Tan diferente cuando no la atendemos y la dejamos ahí en un rincón abandonada. Eso creo que es lo que prueba esto, que es totalmente sutil, que no lo podemos estar viendo, pero cómo esta energía alcanza y transforma, ¿no? Y esto que vos decías va de la mano justamente del cuidado. Todo lo que tenemos, absolutamente, entendiendo que meramente puedo llegar a ser un depositario de todo, porque estoy más allá de pensar que nada es mío, simplemente estoy al cuidado. Estoy al cuidado de esos animales, estoy al cuidado, como hablabas, del agua o de la naturaleza, porque erróneamente, como hablábamos antes, siempre estoy queriendo tomar. Entonces, una práctica que hacemos en Brahma Kumaris también es mirar, apreciar la naturaleza, los animales, pero con esta mirada de cuánto los estoy también, a través del pensamiento, nutriendo de paz, nutriéndolos de amor, porque ellos también necesitan. Todo ha llegado a un estado, que lo estamos viendo a diario, resultado de cómo el alma humana está. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de que esta es ahora mi responsabilidad, que quiero que la naturaleza esté haciendo una parte diferente, que los animales, y tengo que estar transformándome para poder dar, para que pueda brotar naturalmente, en el caso de hoy estamos hablando del amor, y esto es lo que va a alcanzar y lo que va a hacer posible esa transformación en la atmósfera, en el ambiente, en el clima, porque todo es energía que se mueve, ¿no? Entonces el aporte es en la medida en que yo me vuelco, me concentro, me observo, y entonces cuando estamos en una experiencia de meditación, es esa energía que también alcanza y abraza al universo en general, ¿no? Porque a veces parece que meditamos para estar en paz, y realmente estamos entendiéndonos que somos paz, fortaleciendo aún más esa energía, ¿no? Entonces, de la misma manera, la experiencia del amor.
Gracias.
Susana, entonces, vamos a invitar a las personas que nos acompañan a hacer una experiencia de meditación a través de un comentario que voy a conducir. Podemos estar sentados cómodamente, observando cada parte del cuerpo, muy relajados. Podemos realizar una respiración profunda, exhalamos y por unos minutos podemos hacer esta pausa para ese encuentro conmigo, dejando atrás esta figura corporal. Entonces voy a imaginarme que ahora estoy sentada cómodamente allí en el centro de la frente. Pero desde otro lugar, siendo simplemente un pequeño punto, instalado en ese entrecejo, mi lugar de control. Ese punto extremadamente diminuto que soy yo, el ser consciente que está allí, observándose, y puedo estar separada de ese cuerpo, entendiendo que es simplemente un traje que por unos minutos me he separado de él. Y ahora estoy observándome en quietud, y así permito que mi mente se aquiete, al no distraerme por ningún pensamiento. Solo pongo ese pensamiento de que yo soy un ser pacífico. Y así todo comienza a quietarse. estoy allí, en esa dulce compañía conmigo. Descubriendo este estado pacífico, también puedo conectar con esa esencia amorosa al reconocerme y apreciarme como soy, quién soy. Lejos de esperar de afuera, puedo reconocerme como este ser único, también especial. Y percibo esa energía presente en este momento. Y así puedo decirme, yo soy amor. En la medida en que mantengo estos pensamientos, puedo ir experimentando disfrutando de esta paz, de este amor. Y esta energía se expande. Ya no está aquí, simplemente en el lugar en el que el cuerpo ha quedado. El alma, esta energía poderosa, está irradiando estas vibraciones que alcanzan a todos los seres, a la naturaleza, la atmósfera, y todo queda envuelto en ese amor puro, en esa paz. Y yo permanezco aquí, muy consciente. Paso a la acción, imaginando poner nuevamente ese traje que me permite salir al mundo externo, pero envuelta en esa paz, en ese amor. Y así puede transcurrir este día tan diferente al entender que yo soy amor. Bien, después de esta pausa de meditación, en nuestra segunda y última parte del programa, estamos compartiendo con Susana la responsabilidad del amor. Y más allá de todo lo que fuimos compartiéndoles, como siempre, hacemos mención a lo que en Brahma Kumaris muchas veces hablamos de celebraciones, festivales, pero también tributos a nuestros profesores seniors, que fueron los pilares de la fundación de Brahma Kumaris hace más de 80 años. donde llegaron, como siempre compartimos, un grupo de personas con esta entrega total y absoluta de saber cuál era su parte y descubriéndose como lo estamos haciendo nosotros, pero fundamentalmente entendiendo esa entrega a Dios, a esa vida espiritual. Y fueron quienes son para nosotros hoy la raíz de este gran árbol donde Brahma Kumari se ha expandido a lo largo de todo el mundo, actualmente 1 millón de voluntarios aproximadamente, y quienes fueron en parte fundadores de lo que fue después el servicio a lo largo de todo el mundo. Y hoy, justamente como tributo, estamos recordando a quien fue la directora administrativa. Su nombre espiritual era Prakashmani, que significa joya de luz. Y cuando nosotros hablamos de ella, a todos nos viene el pensamiento del amor. Si bien las cabezas eran tres, eran como tres mujeres, donde una claramente era el amor, la otra el silencio y la otra la sabiduría. Y se conjugaban de tal manera que así fue como pudieron avanzar en la gestión de todo lo que era Brahma Kumaris. Hoy hay otros, por supuesto también con sus virtudes, pero haciendo mención a quien hoy estamos recordando, era alguien que se la caracterizaba por esta virtud especial. Y como decíamos anteriormente, donde emanaba absolutamente en todo lo que hacía, entonces nada había como un impedimento para lo que ella dijera, lo que pidiera o lo que hiciera, se cumpliera. Porque su amorosidad era tal que no había nadie que pudiera decir que no a algún pedido, o cuando estaba frente a una clase, uno sentía esa atmósfera, sentía esa vibración envolvente del amor, que traía esa felicidad, ese entusiasmo, porque era como realmente brotaba o emanaba desde el silencio mismo. Personalmente tuve la posibilidad de conocerla en nuestros viajes a India, a estar en clases, pero lo que siempre recuerdo, ella tenía siempre como ese detalle de visitar los comedores nuestros inmensos, con la cantidad de alumnos, pero ella, ya sea al mediodía o a la noche, entraba, iba en silencio, caminando y acercándose mesa por mesa. Eso a todos nos prácticamente nos derretía el corazón, porque era nada más que acercarse, mirarnos y seguía a la otra mesa. Y eso es una prueba de amor. La prueba de querer estar presente, de acompañarnos, de ver que todo estuviera bien, de que todo estuviera en orden, porque todo dependía de ella, fundamentalmente. Pero estaba ahí, estaba presente. Y siempre con esa naturaleza de querer dar más, de querer dar más. De pronto estábamos a la mañana en la clase y decía, nuestra clase si bien es temprano, pero de pronto decía, bueno, hoy al mediodía vamos a hacer un picnic con todos nuestros alumnos. Imagínense, todos nuestros alumnos podían ser 5.000, 6.000, y esto era la mañana. Y ahí todos salir a cocinar, a armar, a preparar, y en el picnic era un campo que hay lejos, separado de donde estaba nuestra sede, pero era de tal manera que ella lo decía que todos corrían para hacerlo y todos corríamos para el picnic también, y donde ella estaba acompañando, bailando, cantando. Y entonces ahí es cuando uno podía ver realmente en lo práctico ese amor. Cuando se expresa, nadie pone una barrera, una queja, un mal humor. Era esta energía de ella que movía a que todo fuera posible y fuera en horario y todos felices y bien. Entonces, para nosotros hoy es un día especial donde la recordamos de todo lo que ha sido y por eso este nombre espiritual como joya de luz, porque realmente era una joya y era la personificación del amor.
Hay algo que ella hacía que fue muy especial, que es esto, era su especialidad el amor, ¿no? Así como en otra era especialidad el silencio y en otra la especialidad de la sabiduría, del conocimiento. Pero una responsabilidad muy importante y relevante como responsabilidad del amor es llevar alegría, es entregar alegría. El que entrega amor, hacerlo con alegría, o sea, encender, subir la llama de cada alma. Cuando ella se acercaba a cada mesa y simplemente observando con una sonrisa, lo que ella estaba haciendo era subir la llama de cada alma para que esa llama sea más roja, para que esa llama sea más grande, sea más cálida y más expansiva. Ella desplegaba ese puente de empatía y a través de ese puente corría toda ese sentimiento de amor, de respeto, de consideración, de inclusión y de alegría. Entonces, eso lo puede hacer ella nada más, no, es como lo mismo que en su momento decía la madre Teresa de Calcuta, le decía, uy, madre, lo que usted hace, y ella decía, lo que yo hago lo podemos hacer todos, no son cosas difíciles, y no es que algunos nazcan con esa posibilidad en desmedro de otros, todos bajamos a este mundo con la misma cajita de herramientas, todos venimos completos, tenemos todo lo que necesitamos, el tema es que no nos damos cuenta que hay cosas que nunca usamos en nuestra vida. Y a veces esas cosas pueden ser la compasión, puede ser la misericordia, la consideración, a veces por momentos el respeto, que no lo usamos, ¿no? La inclusión, la esperanza. Entonces, revisemos nuestras virtudes, estos valores, son condimentos que tenemos que usar siempre. El amor, la esperanza, la fe, la consideración, el respeto, la inclusión, llevar alegría, llevar beneficio a través de cada palabra y cada acción. Sí, todos podemos hacerlo. Por eso hoy, que es el homenaje a esta alma tan iluminada y tan amorosa, ¿es un homenaje a ella? Sí, pero también es un llamado a cada uno de nosotros para que abramos, desplieguemos ese puente de empatía y empecemos a hacerlo con todo lo que está a nuestro alrededor. Es nuestra única posibilidad de ser felices, llevando la felicidad afuera, porque esa felicidad luego vuelve. El primer paso es que salga de nosotros y el segundo paso es que vuelva, pero primero tiene que salir, porque siempre estamos esperando recibir amor, consideración, no. Primero hay que darlo. Una vez que lo demos, iniciamos la rueda del ida y vuelta, del feedback. Y sí, permanentemente hay que entregarlo, permanentemente va a volver.
Y una, antes de terminar, también historia que siempre recordamos de tantas que se comparten de ella, es que en una reunión había que tomar una decisión muy importante, y eran muchos los que estaban involucrados en esa reunión y muy seniors. Todos estaban de acuerdo menos uno. Entonces todos decían, ya está, la mayoría está de acuerdo, se hace esto. Ella dijo no. Hasta que todos no digan sí, esto no se concreta. Así que dijo, vamos a hacer una pausa y nos reunimos otro día. Y cuando se reunieron, ese día, la persona que había dicho que no, recapacitó, expresó por qué no, pero ahora por qué decía que sí. Entonces esto es lo que rescatamos de ella, que quería que prime realmente la armonía, que nadie se sienta afectado, no escuchado, no valorado. Le dio su tiempo y esto era lo que hacía que todo funcionara, porque tenía ella como fundamentalmente ese cuidado y ese respeto, como vos decías recién. Uh-huh. Así que bueno, nuestro orgullo puro de tener estas raíces que son el ejemplo y la inspiración para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, terminando como siempre, el jueves pasado les compartí que nosotros estamos en Belgrano justamente hasta mañana, porque estamos mudándonos. El lugar todavía no lo tenemos muy claro, pero sí va a ser en Capital. Y tenemos un nuevo lugar en Escobar, donde vamos a comenzar también a hacer actividades, pero vamos a continuar haciendo todo en forma online. Por eso es importante que puedan conectar con la agenda de nuestra página www.espiritualidadparatodos.org o en la aplicación para celular de Meditap, donde también ponemos la agenda y ahí vamos a ir poniendo la programación que tenemos para el mes de septiembre. Entonces, gracias a todos por estar, por acompañarnos como siempre y un día pleno de amor. Gracias.
Gracias a todos. Hasta el próximo jueves.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.